4:08 en Canarias. Sabéis que a Caracas habían viajado el exministro Alberto Ruiz Gallardón y el abogado Javier Cremades, pues para estar en la vista de la Corte de Apelación de Caracas, que iba a revisar la sentencia que condenó a Leopoldo López a 14 años de cárcel, una vista que de nuevo se ha pospuesto. Acaba de aterrizar prácticamente en nuestro país, pues Javier Cremades. Abogado, muy buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, saludos a todos los oyentes de la COPE.
Bueno, acaban de aterrizar y se han venido sin poder realizar su trabajo por segunda vez.
Bueno, la verdad es que estamos realizando un trabajo que no va a tener fin hasta que Leopoldo López no sea liberado y con él, pues restituido al Estado de Derecho en Venezuela. La verdad es que es sobrecogedor ver el estado de prostración, de auténtica desolación que vive ese país, ¿no? Se conoce y se entiende desde España, pero hasta que no se visita no se comprende el suplicio al que un régimen ya, pues en su última fase agónica, está sometiendo a 30 millones de personas, ¿no? Leopoldo López es una bandera, es una persona, pero refleja realmente la falta de Estado de Derecho y, por lo tanto, la falta de libertad que existe en Venezuela.
Lleva 2 años en prisión, ha sido condenado a 14 años de cárcel. ¿Qué ocurrió ayer para que se pospusiera?
Bueno, todo es una locura, ¿no? Desde que uno se acerca al Palacio de Justicia y observa un edificio público enorme, flanqueado por una enorme bandera con la foto del presidente de la República, con eslóganes políticos, y se encuentra pues con una Guardia Nacional Bolivariana que es militar y que de alguna manera pues blinda todo el espacio, ¿no? Ni defensa, ni observadores, ni nadie puede acceder al recinto. Hay una lista de gente que es escrutada uno a uno por unos agentes que están allí. Y la verdad es que la sensación que hay es de una arbitrariedad absoluta. Es decir, esta ya es una suspensión reiterada, ¿no?, de una apelación. Y en la medida en la que eso constituye una garantía esencial en el proceso, pues es una anulación prácticamente del derecho de defensa. Todo el mundo sabe ya, también en Venezuela, por supuesto, que ese juicio, ese proceso es radicalmente nulo, porque ya lo dijo el fiscal, se fabricaron unas pruebas para unos delitos que nunca se cometieron. Y, sin embargo, la justicia venezolana, los jueces, no queda ni un solo juez inamovible, pero los que están administrando justicia tenían una oportunidad nueva ayer, ¿no? La siguen desaprovechando porque, en el fondo, están condicionando el ejercicio del derecho de defensa, la protección de los derechos humanos, a toda la evolución del proceso político, a la negociación, al revocatorio, en fin, a todo lo que en paralelo está sucediendo en el país.
De hecho, no sé si ha tenido tiempo de mirar la prensa de este viernes, porque el diario ABC cuenta hoy cómo Nicolás Maduro ordenó atribuir a Leopoldo López un asesinato cometido por un oficial de la policía chavista. Es el asunto que lleva en portada con la declaración de Franklin Nieves, ante notario, una declaración jurada en la que detalla pues las falsas pruebas que fabricó el régimen de Maduro en 2014 para acusar al líder opositor.
Tengo el ejemplar de ABC entre las manos y ese documento nos lo facilitó ayer la familia. Es sobrecogedor, ¿no?, ver cómo un ministerio público existe solo para defender la vida, pues admite órdenes de un gobierno para hacer una persecución política. Leopoldo López no es solamente un ciudadano, es una persona que representaba a millones de personas. Era un cargo electo, ha sido no solamente condenado a prisión, sino inhabilitado para muchos años. Y por lo tanto, estamos hablando de una corrupción tremenda, donde el derecho a la libertad de expresión, a la acción política, a la reunión, a la manifestación, está siendo realmente atropellado, pero detrás de él, repito, además de que con una sola persona bastaría para agarrarse para siempre a esa bandera de los derechos humanos, pero detrás de él lo que hay son miles y miles, millones de personas, ¿no? Ha sido muy emocionante, ¿no?, como cuando con el ministro Gallardón, con Alberto Ruiz Gallardón, circulamos por las calles de Venezuela o en los propios desplazamientos en el aeropuerto, muchas personas se nos han acercado diciendo gracias por acompañarnos, no nos dejen solos, no dejen de volver. Bueno, es una acción que no roza lo dramático, sino que es directamente dramática. Y todo empieza realmente por tomarse poco en serio el derecho o por no respetar el derecho. A partir de ahí, pues fabricar un proceso, inventarse pruebas, forzar a un juez, a un legislador o en este caso a un fiscal, pues todo está dentro de la dinámica propia del poder cuando no tiene límites.
¿Cuándo piensan volver a Caracas?
En cuanto esté fijada la nueva fecha de apelación, y no sabemos si volverá a ser como ahora una burla para todo el país y para una comunidad internacional que está preocupada por el respeto a los derechos humanos en Venezuela, pero no nos importa porque cada vez que vamos descubrimos y podemos compartir fuera de Venezuela pues nuevas realidades, como por ejemplo la de los presos del hambre, ¿no? Uno cuando llega al aeropuerto de Caracas se encuentra un gran eslogan con la foto de Chávez diciendo que para resolver la pobreza hay que dar el poder a los pobres, ¿no? Y sin embargo, lo que está sucediendo ahora mismo es que ya hay más de 5.000 presos que por su estado de necesidad han saqueado o han robado bienes de consumo, de primera necesidad, y están ahora en la cárcel, y una cárcel en la que ya no caben, ¿no? Los
Claro.
pobres, finalmente, después de un viaje de chavismo, donde básicamente se ha anulado el derecho y se ha anulado en fin, la equidad, pues están ahora en buena parte amenazados. No es que ya no tengan acceso a los bienes de supervivencia, sino que básicamente están empezando a entrar en la cárcel.
Pues muy bien, Javier Cremades, abogado, miembro del equipo internacional de defensa de Leopoldo López. Gracias por haber estado en la cadena COPE, por habernos atendido, pues prácticamente acaba de aterrizar en nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, pues ya veis lo que nos cuenta ese dato último, el de los presos por haber robado comida o por necesidad, por la situación de un país absolutamente y el Estado de Derecho.
Me ha recordado cuando en las hambrunas soviéticas se decía que pasar hambre era sabotaje, que el hambre se tenía hambre por
Capricho
voluntad de
burgués,
sabotaje.
era un capricho burgués el hambre.
Era una acción deliberada, ¿no?
Sí, de sabotaje a la revolución. Me ha recordado un poco eso, hasta qué punto se está empezando a criminalizar la carencia.
A mí es tremendo que bueno, dos veces se ha suspendido la apelación, la audiencia de apelación, y probablemente cuando acudan o vuelvan a Caracas, no me extraña que les vuelvan a cerrar la puerta, ¿eh? Sea Ruiz Gallardón,
Sí, que
Cremades,
vayan y vuelvan otra vez.
efectivamente, cualquier otro abogado que se presente y que quiera, en fin, apoyar la defensa de Leopoldo López. Eso demuestra cómo esta situación que se está viviendo Venezuela, desde el punto de vista legal, es lo más alejado a lo que un Estado de Derecho
Pero
requiere y representa
me
siempre.
gusta mucho y me parece además importante y pedagógico que personas como Cremades, que son capaces de armar un buen discurso y sacar un buen relato de las experiencias vividas ahí, más allá de lo jurídico, digo, eso, con paseos por la calle, por ejemplo. Eso sumado a la visión del jurista, que hasta qué punto puede destapar la engañifa de un juicio
Claro,
trampa lleno de amaños.
es muy completa esa
Pero
visión,
está
¿eh?
muy bien que traiga esa visión de vez en cuando para someterla a aquellas personas como Alberto Garzón, que están convencidas de la infalibilidad de la defensa de los derechos en Venezuela y que dicen que Leopoldo López es un golpista.
No, no, y además y gente
Sostenga usted eso ahora.
Gente de Podemos que desde el punto de vista legal no ha considerado nada cuestionable de este juicio que se le hizo a Leopoldo López y a otros
No, no, al revés,
opositores.
al revés.
Teresa Rodríguez dijo también cuando se buscó la reacción de la gente de Podemos para que se solidarizara, evidentemente, con los presos políticos venezolanos. Dice, mire usted, estamos hablando de un Estado que aplica sus leyes y no cuestiona para nada que sea un Estado de derecho Venezuela en esas circunstancias. Este dato que hoy publica ABC es demoledor, ¿eh?
Demoledor.
El hecho de que se fabricara una prueba falsa para culpar y condenar
Adjudicarle delitos que no haya
exactamente,
cometido.
a Leopoldo López, nada más y nada menos que el asesinato de una persona. Es
No,
tremendo.
no, pero es
Y
esto,
que
es que esto.
el fiscal ahora arrepentido,
Pero
Franklin Nieves, reconozca que fue así,
Antonio, que esto lo
que se
sostiene, que
inventan,
esto lo sostiene
y se crea
Monedero.
esa prueba, ¿eh?
Monedero dice que Leopoldo López es un terrorista y un urdidor de
Sí.
violencias y le adjudica los muertos provocados por la reacción policial a la manifestación en la que sucedió, en la manifestación de protesta en la que sucedieron los hechos. Con lo cual es una forma tan torticera, tan cínica y tan malvada de intentar dar la vuelta a unos hechos para terminar convirtiendo en autor de los mismos a quien los sufrió, que solo eso es tal atropello a la libertad y al ente individual que debería ser escandaloso.
Se ha pasado
Pero si le das una coartada ideológica, no, claro.
los últimos días desde las elecciones ha pasado Pablo Iglesias diciendo en todas las entrevistas que le han hecho que por qué no le preguntan ya por Venezuela, que ya los medios no hablan de Venezuela, que ha dejado de interesar
Pues
el atropello a los derechos
no le
humanos.
falta
Mira
razón,
aquí,
¿eh?
mira,
No le falta razón.
pues mira aquí, no hay ningún problema. En cuanto se produce una noticia relacionada con esa autocracia, que por cierto, cualquiera puede ver la clase de atropellos a las garantías judiciales que pesan sobre ese país, sin embargo, Alberto Garzón, mucha gente de Podemos que se manifiesta cuando venía aquí la mujer de Leopoldo López, que le hacía que no les importaba escenificar, que no era bienvenida en su localidad. Es decir, cuando la autocracia la encarna a alguien de tu ideología, entonces es positiva, ¿no? Esta es la ceguera con la que se enjuicia el régimen que parece compartir los mismos ideales. Me cuesta llamarlo ideal.
Os veo con unas ganas de contarme cosas de lo que puede pasar mañana en el Comité Federal del PSOE, que vamos.
Como le tengo el mismo problema con el aire acondicionado que aquí, va a durar poquísimo.
Pero no te...
No te... Qué calor, coño.
Tampoco crees que tenemos grandes esperanzas. No, yo no creo que pase absolutamente nada.
A ver, ¿qué es eso que
están
está?
En el no táctico y no sí. saldrán de allí.
¿En el no
es purita estrategia, ¿no? Yo creo que, sí. que se está valorando la situación todavía.
Y eso es lo que cabrea de la carta de Felipe,
por,
¿eh?
Por las elecciones queda toda... Está muy próximo.
Les ha reventado la sorpresa.
Muy, muy reciente, ¿no? Y probablemente mañana... Hombre, yo creo que mañana se va a poder testar realmente hasta qué punto ese no rotundo que ahora mismo están manifestando casi todos los dirigentes, ¿no? del partido, por lo menos los que están, digamos, identificados con la ejecutiva. Ese no rotundo a investir a Rajoy, aunque sea con una abstención mínima de algunos diputados, eso que se aprovecha técnicamente para salir a hacer pipí, ¿no? Y permitir que saliera la investidura en última instancia. Si es un no rotundo porque realmente van a llegar hasta las últimas consecuencias, o estamos hablando de que van a dejar que pase la primera votación, probablemente pase la segunda votación también. Habrá otro nuevo comité federal en el mes de agosto, probablemente, o a principios de septiembre, y entonces ahí ya se reposicione el partido para ver qué hace antes que, desde luego, volvamos a las urnas. Porque lo que nadie le perdonaría al Partido Socialista, bueno, ni al Partido Socialista ni a nadie en estas circunstancias, es que se impida un gobierno, aunque sea en minoría, y volvamos a las urnas, o sea, se repitan de nuevo las elecciones.
No sé por qué no ven la ventaja que tiene permitir un gobierno de Rajoy en minoría que les necesite para casi para pedirles permiso para cualquier proyecto de ley al PSOE, es decir, que sea una oposición constructiva, institucional, que no tiene nada que ver con la que pueda ejercer Podemos, que quedaría en una oposición marginal y antisistema frente a la del PSOE, y yo creo que eso los ciudadanos, incluso el electorado socialista, lo sabría valorar. No sé por qué no son capaces o por qué tienen que dilatar tanto este no táctico cuando todo el mundo sabe que en el último momento, bajo la amenaza de quedar en 60 escaños y unas terceras elecciones, van a darle la abstención a Rajoy.
Hay otra cosa en el seno del Partido Socialista que, independientemente del no a la abstención y tal, es internamente cómo están ellos, cómo acuden a este comité final.
Bueno, lo de Armengol y Lambán,
aunque mañana en la foto, claro, aunque mañana estén sonriendo entre ellos y en la foto pues todo muy bien, pero claro, sí. Lo de la tramontana a veces descoloca la cabeza que viene a decir el presidente de Aragón, Eduardo Madina, que está en el comité, en la ejecutiva, y que mañana podría... apuntaban a hacer un discurso diciendo, un momento, Pedro Sánchez...
Yo, si fuera Sánchez, obligaría a que dejara los móviles fuera, porque va a haber filtraciones de todas las... se va a grabar cada palabra
y luego
se va a filtrar.
Donde más se aprecia una seria división, o por lo menos que hay una discrepancia notable, es y lo escenifican en este caso el presidente de Aragón, Lambán, y la señora Armengol, ¿no?
La
presidenta de Baleares, fundamentalmente. Ahí ella estaría alineada con Iceta, mientras que Lambán yo creo que estaría mucho más alineado pues con lo que representa ahora mismo, por ejemplo, Fernández Vara.
Entre los que dicen, lo que no vamos a hacer, sí. Los que no.
Claro, dice, hombre, si vamos a dejarnos de historias, la situación del partido no es para intentar de nuevo articular un gobierno de Pedro Sánchez, después de haber perdido 5 escaños...
Con el Podemos y los independentistas.
Claro,
sí.
Otra vez volver a una situación que realmente no tiene ninguna salida, salvo que pase por el acuerdo con Podemos y con Ciudadanos. Si no, es imposible sumar, porque claro, no vas a sumar ahí. A la Sepúlveda, como digo yo.
Eso lo he hecho, Antonio, de que el partido...
Meter a todos los partidos, a hacer el gazpacho.
El pacto del tinel.
Eso lo he hecho de que el partido sea incapaz de adquirir una postura unívoca sobre un tema tan importante, es un síntoma del problema que tiene el PSOE, de su ambigüedad, de no saber estar parado en el campo, como dicen los argentinos. No tiene su lugar en el campo, no sabe si bascula por un lado o otro. Todavía no, a estas alturas todavía no sabe ni siquiera si es capaz de volver a hacer el intento de remendar un gobierno absurdo, multidisciplinar en cuanto a siglas, o si ya por fin tiene que resignarse a cierta sensación de inercia después de las elecciones del 26 para favorecer el gobierno de Rajoy. Ni siquiera tiene eso. Entonces, con esa falta de paradigmas sólidos y una falta de liderazgo que los imponga a los díscolos, ya te da una impresión de dispersión dentro del Partido Socialista y de falta de cuajo, que es uno de sus principales problemas. El principal problema durante toda la campaña electoral ha sido que ha perdido la conciencia de sí, ha perdido la identificación con un espacio de valores socialdemócratas muy distintos de lo que pudiera representar el avenimiento comunista de Podemos. No ha sabido defender ese espacio, no ha sabido ponerlo en valor, como dicen los cursos, y sigue sin ser capaz después de las elecciones. Por otra parte, yo ya lo dije el otro día, yo tengo, aunque como ciudadano pueda, por así decirlo, pueda pasar como vosotros y me aterre la idea de unas terceras elecciones, si yo me pongo en la piel de un militante socialista, no quiero aceptar la idea de que existe una situación de emergencia nacional que pueden utilizar como coacción para convertirme en prótesis instrumental en la investidura de Rajoy. Yo me sentiría un partido distinto, sentiría defender proyectos distintos, sentiría que
pero
en España no
puedes influir
en
la legislación, David.
No, no, pero te quiero decir, eso que estás diciendo ahora, es que el votante va a castigar a quien no se someta a Rajoy. Bueno, ¿por qué?
No. ¿Quién no se someta? Dejarle gobernar, pero tenerle cogido por ahí, en el legislativo, me parece una postura muy inteligente, sobre todo que se entiende menos la desorientación y el cisma en el
PSOE.
Jorge,
pero eso es una decisión que podrían tomar, que lo vería.
Sí,
pero me refiero a esta sensación de estamos en emergencia nacional, la emergencia nacional solo se soluciona permitiendo que gobierne Rajoy, quien no lo haga es un traidor.
Pero fíjate, el PSOE ha conseguido conjurar
somos
la amenaza.
Somos partidos distintos, tenemos proyectos distintos, tenemos valores distintos, y usted ha conseguido, si los escaños que ha conseguido son insuficientes para gobernar, pues lo siento.
Pero esto es, el PSOE está en un momento de cisma y desorientación, cuando menos justificación tiene estarlo, porque ha conseguido conjurar su mayor amenaza, que era el sorpaso de Podemos,
sí,
que ahora está...
Me refiero a lo otro, Jorge, a la sensación esta de que no le queda más remedio que favorecer la investidura
de Rajoy.
Pero
tiene una tercera vía entre ser colaboracionista del PP y asimilarse a la posición bloqueante de Podemos. O sea, tiene una tercera vía que es precisamente la que propone Felipe González, es decir, conformarse como un partido de oposición constructiva con vocación de Estado, ahora en un momento en el que Podemos está verdaderamente en la lona, que no sabe cómo hacer el tránsito de partido de Estado anímico, de maquinaria de guerra electoral, a partido institucional, que sabe, Pablo Iglesias es el primero, como dijo en el Escorial, que eso le va a restar mucho apoyo porque va a bajar el suflé anímico que le ha apoyado durante 2 años, y en ese momento el PSOE tiene que demostrar que es la oposición realmente alternativa
al gobierno.
Si
yo creo que ese papel lo puede jugar hasta Ciudadanos, y Ciudadanos tiene una oportunidad de ser un catalizador de muchas cosas en la vida
interna del PP. Ya, pero tú tienes que sumar.
Y Ciudadanos tiene oportunidades, de hecho, de ser un catalizador también en la regeneración del sistema,
sí, claro
y la tiene
sí.
El PSOE. Si yo se lo veo, pero contra lo que yo me pregunto...
Que siga Rajoy, dices.
No que siga Rajoy, a mí que siga Rajoy, si lo ha votado 117...
Desde la mentalidad del votante socialista.
No, me refiero a que yo me niego a aceptar que vivimos en un estado coercitivo de emergencia nacional, según el cual hay solamente dos opciones: Rajoy presidente o traición.
No, eso no hay que plantearlo.
No, pero
caminos.
Si hay un hartazgo de la situación, ¿no?
Es verdad, claro.
De desgobierno.
No es una situación de emergencia nacional, pero sí es una situación que requiere que se
pero te quiero
adopten
decir
medidas.
Que si Rajoy no puede constituir gobierno la semana que viene, sí, no es por culpa del PSOE, es por culpa de que los electores no le han dado escaños suficientes.
No se trata de culpar, pero sí de pedir responsabilidad. Y yo creo que este es un momento en el que se...
Haber ganado.
Bueno, vamos. Oye, ha ganado uno frente a otros. Eso es
absoluta, digo.
Unos han ganado más que otros. Y entonces, lo que sí se pide en estos casos es responsabilidad. Le hay sentido de Estado, y eso solamente lo pueden ejercer aquellos que tienen la posibilidad
de ser determinantes. ¿Pero quién ha decidido que la responsabilidad de Estado se demuestra haciendo a Rajoy presidente?
¿Qué partidos son determinantes?
Menudo chollo.
Le han votado los españoles en las urnas.
No, pero no lo suficiente.
Pero vamos a ver, ¿qué partidos son determinantes desde el punto de vista numérico?
No, me refiero a la coacción esta del PSOE. Usted, venga aquí, demuestre responsabilidad de Estado.
No, pero vamos a ver, ¿qué partidos son determinantes desde el punto de vista numérico para, en el ámbito de lo que llamamos fuerzas constitucionales, que más o menos comparten un proyecto común de España para afrontar los problemas reales que tienen los españoles? ¿Cuáles son? Pues evidentemente hay tres. Está el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con 52 escaños de diferencia sobre el segundo. Luego viene el Partido Socialista con 85, y luego viene Ciudadanos. Y son los tres partidos que tienen que realmente ahora mismo, bueno, pues ponerse de acuerdo para intentar sacar adelante.
Si no se trata de pedir un gobierno de concentración nacional.
Claro.
Sino de unos pactos de investidura y de gobierno.
En lo esencial estamos de acuerdo.
Y te voy a decir una cosa.
Lo que yo estoy intentando es evitar...
Desactivar la excusa del PP de decir apoyadme o el caos.
Esta existencia nacional que desde la campaña electoral, perdón, viene intentando imponer tanto Podemos como el PP, que se parece mucho a las dos Españas, de a un lado está una horda cuya polvareda se ve en el horizonte, y al otro lado está el único salvador posible de todo, que es Rajoy. Y que no se resigne a esta idea, es un irresponsable. No, señor.
Hombre, Gistao, que llevamos dos elecciones que vamos camino de las terceras.
Pues, ¿qué se le va a hacer? Pues a ganar a alguien.
Eso es un fracaso nacional y político, sobre todo.
Es inevitable pensar que efectivamente ahora mismo la responsabilidad está pivotando sobre el Partido Socialista, pero es que las urnas lo
han hecho así.
La responsabilidad está pivotando sobre el Partido Socialista, pero el Partido Socialista...
¿Y sabes por qué? Ahora te voy a decir por qué.
No tiene por qué aceptar que el espacio de vida hasta el punto de decir...
Ya.
Sométase a Rajoy... o considere
ser... No, si el PSOE puede someter a Rajoy en el legislativo. Si esa es la contrapartida. Es decir, yo hago presidente al Rajoy más débil, al Partido Popular más débil de la historia, porque le tengo cogido en el legislativo, porque no vas a poder sacar ni un proyecto de ley sin mi concurso y el de Ciudadanos.
En sus reflexiones internas, el PSOE tiene derecho a decidir que le conviene más.
Hombre, claro.
Reafirmarse como partido singular contra el PP.
Pues que vayan a elecciones, ya verás lo que les pasará.
Pero no, que tienen derecho a incluso equivocarse.
Ah, bueno, sí, hombre, sí, claro, que eso estamos de acuerdo. Pero insisto, antes.
No es un partido que tenga que ir con las manos en alto y entregarse a Rajoy.
¿Tú crees que en esta circunstancia no hay que anteponer los intereses de Estado a los intereses partidistas?
Bueno,
que
estamos de acuerdo. En esta partidocracia eso es una broma. Pero es un ideal.
Nosotros, como ciudadanos, estamos.
Pero hasta los intereses del Estado son discutibles.
Y a los políticos que antepongan los intereses del Estado y de los ciudadanos a sus intereses
particulares. Yo se lo veo, pero entonces, si yo fuera un militante socialista, diría, ¿de verdad se defienden los intereses del Estado disolviendo el PSOE y poniéndolo a merced de Rajoy?
No, pues no. Vamos a ver, que no estamos pidiendo la disolución, ni mucho menos. Yo creo que los que estamos aquí nos hemos alegrado muchísimo de que no haya habido sorpaso. Vamos, ha sido una de las grandes noticias de la noche electoral, el hecho de que el Partido Socialista se siga como segunda fuerza en este caso, pero primera fuerza hegemónica de la izquierda, es evidente. La primera fuerza hegemónica de la izquierda, por encima del partido de Unidos Podemos.
Más por desmovilización de Podemos que por mérito de Sánchez.
Me da igual. Pero bueno. El hecho de que esa es una noticia que fue muy positiva para los intereses de los españoles en general. Entonces, yo creo que nadie duda que si los resultados hubieran sido al revés, si hubiera sido el Partido Socialista el que saca 137 escaños y el Partido Popular 85, si lo vemos en esta circunstancia, estaríamos exigiéndole al PP lo mismo que ahora se le puede pedir, desde el punto de vista de la responsabilidad y sentido de Estado, al Partido Socialista.
Pero una pregunta, Antonio.
Para evitar volver.
Y en esa circunstancia, más allá de que eso fuera lo preferible y la visión inmediata de salida del bloqueo, ¿no le reconocerías también al PP derecho a su propia autonomía como partido, su propio propósitos y tácticas, su propia singularidad de valores?
Si hubiera sido al revés,
¿quieres
decir?
Al revés. Uh-huh. O dirías, no, usted os entrega a Zapatero, pongamos, es que no estamos responsables.
Pero David, en abstracto sí, no podemos, pero las circunstancias son
decir que esto
es
una entrega, estamos hablando de una negociación que es... estas circunstancias se han vivido en otros momentos, lo que pasa es que, bueno, entonces se hacía de la necesidad de virtud, y por eso se consiguieron los pactos.
Si es el clima que instaláis vosotros,
y se pudo hacer la transición.
Si vosotros usáis la palabra responsabilidad para que no acepten la investidura de Rajoy, ¿por qué va a ser una responsabilidad?
Lo es para sus posibilidades electorales en unas terceras.
Esa es la decisión que pueden tomar ellos. Pero mientras tanto, para la patria no es una irresponsabilidad que el PSOE no haga presente a Rajoy. Tiene derecho a no hacerlo.
Pero para la patria, por ejemplo,
¿sabes para la patria lo que es imprescindible?
¿Qué?
Calzarse cada mañana unos fluchos es comenzar a disfrutar de un gran día, Tony Martín.
Claro, porque están más cómodos, oye, y lo ven todo de una forma diferente. La verdad es que todos comenzamos el día de una manera, pues, diferente. Con la batería baja como yo, con energía como tú, pero todos los pies sueñan comenzar la mañana dentro de unos zapatos fluchos por su comodidad absoluta. Una comodidad fruto de la avanzada tecnología que Fluchos aplica a sus zapatos y del cariño artesano con que sus maestros cosen cada zapato puntada a puntada. Y este verano los fluchos están de moda, que te lo digo, ¿eh? Zapatos fluchos, comodidad absoluta. Mira qué mono.
Madrugada ya en Estados Unidos. Tenemos las líneas abiertas, la hemos tenido durante toda la madrugada. Obama ya en Varsovia despierto, informado al minuto. Juan Fierro, ¿hay alguna novedad?
Sí, los medios de comunicación locales en Dallas están hablando de que el sospechoso del agresor que había sido acorralado por la policía en un parking ha sido neutralizado. Esa es la palabra que están utilizando, neutralizado. No han dado más detalles de si ha sido detenido o ha sido abatido por las fuerzas policiales. La amenaza en Dallas, dicen los medios de comunicación, ha sido neutralizada. Supongo que en unos minutos tendremos más noticias sobre si este cuarto agresor en Dallas ha sido abatido por la policía o ha sido detenido.
Muy bien, Juan Fierro, gracias por estos últimos datos. 9:20.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 9:33, 8:33 en Canarias, llegan las coplas de Luis del Val.
Según la penúltima encuesta, solo hay un 5% de gente preocupada por si se forma gobierno. En las vísperas de abrir por fin el apartamento, con los deseos de playa aflorando desde dentro, tú escuchas a los políticos haciendo otra vez el número de nosotros no apoyamos y menos nos abstenemos, nos han dicho los votantes que echemos fuera al gallego, y te suena tan antiguo, tan pelma y tan poco nuevo, que te vas hasta el armario a ver si en el toallero encuentras esa toalla que te compraste en Laredo, que está llena de palmeras, y la extiendes en el suelo y te parece el Caribe, la orilla del río Ebro. ¿escuchas a Pablo Iglesias, el gran líder de Podemos, instar a que Pedro Sánchez se anime a formar gobierno y te preguntas por qué, cuando lo pudo haber hecho, le dio el gran portazo al PSOE, te quedas algo perplejo y buscas las zapatillas, las de salir de paseo, esas que llevan dorados y cordones muy modernos, y te dices que le herdera a todos los del Congreso? ¿Escuchas a Albert Rivera matizar en lo del veto, que no es un veto a Rajoy, sino que es algo complejo, y buja los bañadores, sobre todo el de color negro, que recogía la tripa y se ajustaba en el centro? Según la penúltima encuesta, solo hay un 5% de gente preocupada por si se forma gobierno y si se vuelve a votar, porque son unos ineptos. Allá por todos los santos iremos al cementerio. Y al colegio electoral, pues no sé, ¿entro o no entro? Porque muchos no entrarán. Lo que quieras, yo te apuesto que estaremos hasta el moño de que nos tomen el pelo.
¡Por fin es viernes!
Guanchi,
el amigo de los niños que van al campamento.
Los oyentes no ven que Goyo está bailando de pie en el estudio.
I always dance.
Yo estoy muy preocupado porque
yo siempre bailo.
Del bar, Goyo, y no nos ha recomendado ese bañador a los que estamos en
el que
estado de necesidad.
El centro,
el ese que recoge en el centro.
¿Serás tú?
Tú no, tú estás muy bien.
Estoy pero una silgida.
Oye, la redecilla del bañador es
también
un tema
afectado
de...
por la
por
del bañador.
Fósforos,
La redecilla
bueno,
del bañador.
El otro día. Yo tengo un,
a ver, estáis muy en forma todos los que estáis en esta mesa.
Yo quiero ese bañador negro que se ajusta en el centro.
La redecilla es clave para eso, Antonio. Hay algunas que son incómodas.
Bueno, ¿cómo están nuestros oyentes esta mañana?
Me vas a permitir que comience haciéndole la pelota a nuestro líder carismático. Le voy a cantar a lo Marilyn Monroe.
¡Ay! ¿Cumpleaños?
Sí.
¿Qué me dices? ¿Qué es que budí? A ver.
Yo como la...
Happy birthday to you. Oh. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Herrera. Happy birthday. Oh, I love you to you.
Felicidades, Carlitos Herrera.
Oye, hemos recibido
¿cuánto cumple don Carlos?
Ni idea.
Hoy es su cumpleaños.
A ver, que no
cumple
25, 28,
48,
¿no?
40,
40, 40. Estaba,
55,
estaba
30,
en gran celebración. 60, este
59, 59, no,
59,
59,
59. Sí, no lo oculta, 58, 59, por ahí.
Los jóvenes somos.
Felicidades,
todavía.
Herrerita. Vuelve pronto, ¿eh? Vuelve pronto, descansa mucho.
No creo que nos esté oyendo.
Como diría Alcalá, los genios no tienen edad.
Bueno. No, los genios, como las folclóricas, solo celebramos los cumpleaños.
Hola.
Bueno, no los cumplimos, Goyo.
Atención, señor Jiménez, en relación a lo que ha comentado usted, sí, que los de Pamplona de toda la vida rehuimos correr estos encierros, nada más lejos de la realidad. Si algún encierro rehuimos, es el del fin de semana, porque en ese encierro sale el toro más peligroso, que es la aglomeración de gente.
Es verdad.
Como bien dice el señor Gistao, este día normalmente corren los miuras. Por normalmente van hermanados y no suelen crear problemas. Un saludo, dice.
Muy bien.
Tiene razón nuestro amigo, sí, señor.
Buenos días, Goyo. Respecto al tema de Dallas, puedo dar un matiz importante a la cuestión del racismo. Tengo amigos de todas las razas y cabe destacar el victimismo reiterado de la comunidad de color, dice este señor, ¿eh? Me refiero a achacar todos los problemas, sus problemas de raza, en todos los ámbitos. Que existe racismo, no lo pongo en duda, pero el racismo se produce en todas las direcciones y no pensemos que el racismo es solo del blanco al negro, porque a la inversa también puede suceder. Gracias, solo quería expresar esta matización. Un saludo y buen día.
Muy bien.
El problema de la violencia policial en Estados Unidos es casi seguro debido a la enorme violencia de los delincuentes y del estrés excesivo que tienen que afrontar los policías constantemente. No es una cuestión racial, dice este señor. Lo dice también Obama. Uh-huh. En cuanto a la relación de Obama con el mundo al que visita, dice, si no viniera Obama, ¿pasaría algo? Dice, ha estado 8 años sin venir.
Y además, ahora para muchos ya es un pato cojo.
No,
esta
hombre,
señora.
No pasaría nada. Lo único, hombre, es una ciudad que lleva, pues, Sevilla y Madrid, pues, un mes preparando esta visita, porque eso no se hace en dos horas, ¿no? Y bueno, y sería una pena, hombre, porque.
No, es un pato cojo, pero, hombre, todavía aletea, hombre. Hombre, es el presidente de los Estados Unidos.
Es un personaje de primer orden mundial.
Claro.
También nos preguntan qué reportaría para España esta visita en caso de que no se suspendiera, que todavía no lo sabemos.
Pues mira, si lleva 400 personas a su alrededor, multiplica por las horas, o sea, por los días de estancia, más lo que consume, más la gente que se acerca a Sevilla para verlo, la gente
Sevilla
que está en Madrid.
Sevilla abriría los informativos del mundo entero.
Efectivamente.
No, es una,
y la imagen
desde el punto de vista de visual y de imagen, efectivamente, internacional.
Es una postal.
De pararía imágenes muy hermosas que a los editores les gustaría dar.
¿Es publicitario?
Claro.
Gistao, ¿qué has hecho, criatura?
Oy.
Eres consciente.
No ha sido bueno. Dar su opinión.
Ha sido bueno.
La gente.
Te mandamos al rincón de pensar.
Si en el fondo lo buscas.
Es un gran provocador.
Nadie le ha faltado el respeto. Todo hay que decirlo. Y eso honra a los oyentes de COPE. Y nadie le ha insultado.
Nadie le manda al rincón de pensar.
No están del todo de acuerdo con él. Ha llegado una alusión de críticas. Dice, señor Gistao, a estos de Unidos Podemos, a los que usted tanto critica, son aquellos a quien Pedro Sánchez ha implorado su apoyo para ser presidente. Y a quien usted no critica. Al Partido Socialista.
¿Qué? ¿A quién no critico? A Podemos.
No. Perdón,
al PSOE.
Perdón, cuando intentó hacer un pacto con Podemos, lo critiqué ferozmente. ¿Para qué no estábamos hablando de eso?
A Pedro Sánchez los españoles le han dicho mil veces que no. ¿Por qué usted no anima a este personaje a que se vaya? ¿Que dimita o que lo eche?
O sea, que he hecho mil veces ferozmente, pero no hoy porque no hablamos de eso.
Sí, señor. Si fuera al contrario, el Partido Popular se vería obligado, como poco, a abstenerse para que gobernara el PSOE. El PSOE tiene la obligación de que en España podamos tener un gobierno. Los ciudadanos estamos hartos de la irresponsabilidad de los políticos españoles. Tienen mucha categoría política y sentido.
Bueno, eso es lo que yo no comparto. A ver, voy a intentar resumir lo que he dicho en una frase. A mí también me encantaría que hubiera una concordia suficiente como para montar un gobierno constitucionalista y demás. Lo que pasa es que niego concedo al derecho al PSOE a no someterse a la coacción patriótica y tener una agenda propia, entre otras cosas. Porque en este preciso instante, y lo que hemos hablado y lo demuestra, estamos en el estado atmosférico siguiente. Al PP se le ha pasado la euforia de la victoria electoral y está empezando a descubrir la frustración de que los escaños no le alcanzan. Y está intentando transferir la responsabilidad o la culpa de no gobernar al PSOE. Cosa que no puede ser así. Si dispones de unos escaños que no te permiten gobernar sin hablar con nadie y tus adversarios se comportan como tales, no los coacciones con la idea de que son unos irresponsables patrióticos si no te hacen presidente. Eso es todo lo que digo.
O sea, pides más seducción del PP al del PSOE.
Pido que bajemos un poquito el tono este de las coacciones patrióticas, que los partidos tienen derecho a sus propias rutas y a sus propios principios, y que establecido eso, que negocien y si pueden llegar a un acuerdo, que a mí me encantaría que llegaran.
Vale.
Pero que yo no comparto la idea de que el PSOE tiene que ser un rehén del interés del Estado y someterse sin más a la investidura de Rajoy. Yo no comparto eso.
El lenguaje amenaza.
Y con esto no quiero decir ni que me guste Pedro Sánchez, ni que me guste que gobierne con Podemos,
está claro, está
ni
claro,
que me guste Stalin,
claro,
ni que me guste el gazpacho.
El dicho, gazpacho sí.
No te gusta el gazpacho.
Por favor, con lo rico que está.
Lo que he dicho es esto.
Sí, sí, ya quedó claro.
Los españoles ya han votado y no han decidido mayoría. ¿Significa eso que han de volver a votar tantas veces como haga falta? Entonces, lo obligado es gobernar. Y mejor si es con la estabilidad de un pacto. Así que, ala, a pactar, recomienda este señor. Buenos días a todos. El PSOE debería hacer caso a lo que dice Felipe González. A todos nos iría mejor y nos evitaría muchos dolores de cabeza. En 4 años volvemos a votar y si lo hacemos mal, pues el Partido Popular, pues fuera. Y ya sabremos qué hacer. Estoy de vacaciones, tiquitiquitiquitiqui, os escucho todos los días. Muchísimas gracias por entretenerme. A ver, más cositas. La actitud cerril del Partido Socialista y de Ciudadanos ante la situación de España nos va a llevar a unas terceras elecciones en las que el Partido Popular arrasará, dice, por el infantilismo y la irresponsabilidad.
¿Por qué se fáis conmigo? Si van a arrasar, mejor para todos.
No quieres.
Si no, se trata de que el país está perdiendo la oportunidad de aprender a pactar.
Sí,
que
sí,
esta era la oportunidad de pactar. Sí, sí. Y nada, este país solo funciona con mayorías absolutas y es deprimente eso.
¿Quién dijo aquello de que un problema podía ser una oportunidad? Pues eso, esta es la oportunidad.
Nada, pero no perdemos la oportunidad de perder.
A hacer de la necesidad virtud y a los pactos.
Hacen una pregunta, Antonio Jiménez, dice, ¿por qué han echado a Martu del PSOE?
A Martu. Bueno, Martu ha sido siempre crítica con la línea actual de la
ejecutiva.
Por eso. El timing de la historia es que ella protesta por la decisión que toma Pedro Sánchez en su día de expulsar del partido a Tomás, perdón, de expulsar, de descabalgar de la secretaria general del Partido Socialista de Madrid a Tomás Gómez. Hasta el extremo de que ya sabéis que mandaron a cerrajeros y todo, a la sede del Partido Socialista de Madrid. Ella formaba parte de esa ejecutiva de Madrid y protestó de forma airada. Además, en la sede del Partido Socialista Obrero Español Nacional, en Ferraz. Y esa protesta es la que le vale que le abran un expediente y a partir de ahí, bueno, pues la expulsan. Ella confía, primero ha recurrido, lógicamente, no sé si incluso dentro y fuera de los órganos del partido, para que la readmitan y está esperando al Congreso Nacional para intentar recuperar otra vez su carne y, por supuesto, la posibilidad de acceder a algunos de los órganos directivos del partido.
Y una última sobre Venezuela. Se vuelven a quejar de nosotros los periodistas porque no hablamos de Venezuela habitualmente y solo cuando van personalidades políticas españolas a visitarla y vienen con noticias frescas de allí, que muchas veces los tenemos dejados de la mano de Dios.
Uh-huh. Esto es lo que opinan nuestros oyentes esta mañana. Ay, en verano salimos de fin de semana, fíjate que estamos ya a punto, y nos vamos de vacaciones, pero hay más robos, Tony Martínez.
Ese es un dato además que está ahí. Claro, es que nos vamos muchos días fuera de casa, los ladrones tienen más tiempo para entrar a robar sin ser vistos, pero hay una solución.
9:47, 8:47 en Canarias. En estos momentos podemos hablar con Jaime Castro, que es portavoz de la Asociación de Policías de Dallas. Se encuentra en el hospital junto a los compañeros que están heridos después del tiroteo. Jaime Castro, muy buenos días desde España.
Sí, muy buenos días.
Imagino que impresionados todavía por ese dato, 5 policías muertos, 5 compañeros muertos y 6 heridos. ¿Sabe el estado de los heridos usted que se encuentra en el hospital?
Ahorita todavía la investigación está en una etapa temprana, todavía no tenemos muchos detalles, todavía los sospechosos no tenemos los detalles si ahorita están presos o no, entonces vamos a decir el centro de la ciudad todavía no podemos decir que está segura, entonces es una investigación que sigue activa y vamos a estar aquí por mucho, mucho tiempo.
Usted está en el hospital ahora mismo. ¿Están comunicando ya a las familias? ¿Están llegando a las familias?
Eso no les puedo decir porque hay familias que todavía no han sido notificadas. Entonces, de eso no puedo comentar.
Uh-huh. Una cosa más, Jaime Castro. Cuando ha comenzado el tiroteo, los agentes, por lo que le ha podido comentar los compañeros, les ha pillado desprevenidos. Ellos estaban custodiando la manifestación. ¿Han podido observar cómo era una acción organizada?
Como dije, todavía la investigación es muy temprana. Estamos recibiendo información, los detectives que están trabajando este caso están recibiendo bastantes tips de la comunidad, están recibiendo videos que gente tomó. Entonces es algo que ahorita hasta el momento no podemos decir si este caso fue algo que fue planeado o si solo se realizó hasta el momento, pero como dije, ahorita la investigación está en una etapa temprana y ahorita es algo que todavía está activo y no podemos declarar que el centro está seguro.
Jaime Castro, ¿en qué hospital se encuentra de Dallas y cuántos compañeros están allí ingresados?
Esto no puedo dar los detalles, como dije, porque tenemos que respetar las familias, pero sí podemos decir que hay muchas... hay mucho apoyo presente de los familiares y amigos de ellos y claro que es obvio que van a haber muchos oficiales aquí también.
Pues muchas gracias, Jaime Castro. Es madrugada en Dallas. Gracias por habernos atendido. Ya sabemos que a estas horas todavía ustedes, con mucha prudencia y hace bien, mantiene los pocos datos que conocen porque se va ahora mismo desarrollando la investigación y poco a poco primero es informar a las familias de lo que ha ocurrido y después ya informar a los medios de comunicación y al resto de la sociedad. Jaime Castro, gracias por habernos atendido. Buenos días.
De nada. Adiós.
A las 10 menos 10, 9 menos 10 en Canarias, llega La Puntilla de Salvador Sostres.
Los que tanta comedia llevan haciendo estos días contra la guerra de Irak participan de la misma hipocresía que los antitaurinos. A los supuestos pacifistas les importa un bledo la vida de los iraquíes, la paz, la libertad y su democracia incipiente, y lo único que quieren es insultar a Aznar a los Estados Unidos. Viven de esta rabia, que es de lo que han vivido siempre. Del mismo modo, a los antitaurinos no les interesa la vida del toro bravo, que por cierto no existiría si no fuera por la lidia, ni les importa lo más mínimo su sufrimiento, mucho más cruel y prolongado en el matadero que en la plaza. Los antitaurinos y los pacifistas son el mismo odio, la misma barbarie. Los antitaurinos no quieren acabar con la fiesta, sino con las personas a las que nos gustan los toros, del mismo modo que los presuntos pacifistas solo están en contra de las guerras que libran los Estados Unidos. Hay un odio atroz instalado en el centro de nuestra vida pública, ese odio de la vieja izquierda rencorosa que no deja espacio para nada más y que solo busca la eliminación del adversario al que naturalmente llama enemigo. Hay gente triste, hay gente amargada, hay gente que nunca supo qué hacer de su vida, hay mucha pasión insatisfecha. Y el odio a Aznar, y el odio a Israel, y el odio a los Estados Unidos, viene revestido de un falso prestigio intelectual, cuando en realidad es el resentimiento más vulgar, primario y restreñido de los que nunca supieron ser felices.
¡Ay, qué bonito! Antonio Jiménez Silva.
Me gusta mucho.
Goyo Antonio. González canta.
Me encanta.
David Gistao baila.
Parece Gloria Fuertes, la rana.
Y Jorge Bustos
respira.
Respira.
Con esta
respira
sintonía,
porque son las 10 menos 7.
Con estas sintonías uno vuela o
a
sobrevuela.
A partir de las 10 de la mañana, Goyo, ¿qué nos vas a ofrecer?
Vamos a dar una vueltecita a la agenda. Esperemos que no se trunque de Obama en su paso tanto por Sevilla como por Madrid en esta primera visita oficial de un presidente de los Estados Unidos desde hace 15 años, o sea que tendremos a compañeros en COPE Sevilla y a compañeros en COPE Madrid hablando cada uno desde un sitio de lo que va, se supone que va a hacer Obama y su corte durante estos dos días de visita a nuestro país. Nos llegarán noticias, imagino, dentro de muy poquito confirmando o anulando esta visita para que regrese el presidente de los Estados Unidos.
De momento se mantiene.
Y como se mantiene, nosotros lo vamos a dar por hecho, como que va a suceder. Vamos a tratar, fíjate qué cambio de tema, qué cambio de eje, que dirían los del cine. Vamos a tratar el tema de los gimnasios por dos noticias, dos. Una, fechada en el Reino Unido de una señora obesa, una mujer entradita en carnes, que se ha visto discriminada por todos los que estaban en el gimnasio, que se mofaban, se cachondeaban de ella, se reían. La pobre se iba al gimnasio a llorar como una magdalena y harta ya de tanto insulto y de tanta mofa, pues lo que ha hecho ha sido poner una denuncia.
Pues ha hecho muy bien.
Ha puesto una denuncia.
Madre mía.
A este
¿se creerán ellos que son tan guapos?
Pues sí. Y luego está lo de los chalecos, que no todo el mundo se los puede poner. Estos chalecos... que mira cómo me mira Palomita.
Ah, el chalequito ese que sí que yo me puse.
Tú sí, porque estás en forma, pero hay gente que no lo está. Y luego hay personas que a lo mejor...
¿Qué chaleco?
No, es el chaleco de electroestimulación que se ha puesto tan de moda.
El de la electroestimulación.
Exacto.
¿Pero va bien?
Que te mueve muchos músculos.
Pero no va bien para todo el mundo.
No para todo el mundo.
No va bien.
Tienes que hacer deporte todos los días.
A partir de ahí, con esa percha, vamos a hablar de anécdotas en los gimnasios, porque todos, quien más, quien menos, o lo hemos pisado o lo seguimos pisando.
Luego te cuento alguna. ¿Sabéis dónde yo me...